El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Y estamos en este precioso Sermón del Monte, reducido, como hemos dicho muchas veces en el caso de Lucas, más extenso en el caso de Mateo, pero más o menos trata los mismos temas y particularmente lo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Las de Mateo son más, las de Lucas son menos, pero el sentido sigue siendo manteniéndose íntegro del punto de vista que el Señor quiere mostrar el carácter de lo que es un creyente genuino. Esas son las bienaventuranzas, podríamos decirlo así en una forma sintética, el carácter de los creyentes genuinos. Primero dijo que eran bienaventurados, dichosos, felices los pobres, porque esto es el reino de Dios. Los pobres, ¿por qué? Porque obviamente no está hablando necesariamente de la pobreza material, sino de la pobreza espiritual, de la condición de precariedad absoluta de una persona que no tiene la capacidad de poder agradar a Dios con sus hechos, con sus obras, con sus esfuerzos, y solamente puede entonces extender sus manos como un mendigo espiritual. Esa es la palabra que está allí y que involucra entonces el hecho de reconocer su precariedad y extender sus manos para recibir por gracia lo que no puede. También luego dijo, bienaventurados los que ahora tienen hambre, y ahí también dijimos, ¿cierto?, corroborándolo con lo que dice Mateo, hambre y sed de justicia, se refiere a un hambre y sed espiritual, al deseo de poder también llegar a tener esa justicia que es imposible que el hombre pueda ganar con sus méritos, pero sí es posible cuando el Señor la concede por gracia. Y la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, y ahí está hablando por supuesto también de llorar, afligirse, ser sensible al pecado. Y finalmente termina con la cuarta bienaventuranza en el caso de Lucas. Mateo, como dije, más extenso en esto, pero Lucas termina con la misma bienaventuranza que termina Mateo, no obstante. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lo interesante de esta bienaventuranza es que quizás es la más paradójica de todas, es decir, la más extrema en un sentido, porque es imposible poder decirle a alguien bienaventurado vas a ser o feliz vas a ser cuando te están persiguiendo. Obviamente una persona que está bajo persecución es un absurdo en un sentido decirle que es feliz, que es dichosa, que está satisfecha. Y esto es lo que aparece aquí en el versículo 22 y 23 de Lucas capítulo 6. Es imposible, humanamente hablando, ser feliz cuando somos perseguidos y cuando somos odiados y aún mantener esa felicidad de la cual habla aquí el texto. Las primeras tres bienaventuranzas tienen que ver con cómo luce un pecador arrepentido, así podríamos decirlo. Las primeras tres describen cómo luce un pecador arrepentido. Humilde, deseoso de justicia y afligido por el pecado. Pero la cuarta bienaventuranza tiene otro enfoque. Noten que es interesante incluso gramaticalmente. Se ve o tiene que ver con cómo el mundo ve al creyente. Es la apreciación que el mundo tiene del creyente. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Cuando los hombres, es decir, los hombres sin Cristo, el mundo en general, los odie, los aborrezca, los aparte, los expulse. Ese es el sentido, más adelante lo vamos a ver. Los insulte, bienaventurados son cuando los hombres hagan eso con ustedes. Es la apreciación que el mundo sin Cristo tiene de aquellos que han confiado plenamente en el Señor. Por eso la visión cambia aquí. Pero al mismo tiempo también hay una comparación interesante. La primera bienaventuranza dice que de los pobres es el reino de Dios. Y esta última bienaventuranza, que cierra el ciclo, también está diciendo lo mismo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Es la misma sentencia, o la misma promesa, podríamos decir, esta del versículo 23. Como lo expresó Carlos Spurgeon, esta es la bendición peculiar de los elegidos de Dios, singular, especial, y ocupa un lugar muy alto en la lista de honor. El único homenaje que la impiedad puede rendir a la justicia es perseguirla. El único homenaje que la impiedad puede rendir a la justicia es perseguirla. Aquellos que en la primera bienaventuranza eran pobres en espíritu son despreciados aquí, lo mismo que golpeados por la pobreza. Y en ello, o en esto, ellos alcanzan un nuevo privilegio real, que por segunda vez garantiza a los hombres el reino de los cielos. Esto es significativo, esto es también al mismo tiempo pedagógico para nosotros, porque nos enseña que cada vez que queramos acercarnos más, aparecernos más a Cristo, identificarnos más con Él, de tal forma que nuestro carácter también sea conformado más a su imagen, vamos a recibir como consecuencia lógica, y esto como un honor, la persecución de los impíos. Esto, por eso es que es paradójico, es extraño de poder comprender, pero al mismo tiempo es una verdad inalterable de las Escrituras, y es una enseñanza que nos ayuda también a prepararnos para momentos álgidos, complejos, difíciles que pueden venir sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Estos que poseen el reino de los cielos, porque como posesión presente, ese es el sentido, ¿cierto? Y certeza futura, no obstante, son perseguidos en el presente. Son odiados, insultados, calumniados. Ahora, no debido a alguna falta personal, sino debido a su carácter piadoso. Y esto es lo interesante, que dice, por causa del Hijo del Hombre, es decir, por identificarse con Él, por parecerse a Él, entonces van a ser consecuentemente odiados. Del mismo modo como Daniel en las Escrituras, recuerdan ahí en el capítulo, en el capítulo 5 o 6, no recuerdo bien, de Daniel, allí aparece el capítulo 6 específicamente cómo quisieron los gobernantes de ese tiempo destruir la reputación de Daniel y quisieron buscar algo, alguna causa por la cual acusarlo delante del rey Darío, y no pudieron. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso, un hombre íntegro. Y entonces recibió la odiosidad y el aborrecimiento de aquellos que no lo eran como consecuencia lógica. La piedad tiene cualidad de despertar la odiosidad de la impiedad. Esta es una cosa interesante. La piedad tiene la cualidad de despertar la odiosidad de la impiedad. Los creyentes genuinos, sin duda, en un momento o en más que un momento, según la voluntad del Señor, vamos a pasar por este tipo de cosas, es decir, por este tipo de persecución. ¿De qué manera se va a manifestar? No sabemos. Eso está el resorte del Señor. ¿Por qué camino nos va a llevar? Pero sí, es un hecho que el creyente va a ser perseguido. ¿Por qué razón? John Stott dice, la persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. La persecución es simplemente el choque entre dos sistemas irreconciliables, y por eso, y esa es una de las cosas extrañas de repente de la iglesia, cómo se concibe el cristianismo, por eso es extraño cuando el creyente no tiene ningún problema con el mundo. Es extraño cuando la iglesia no choca en el sentido de dos valores completamente opuestos, contrarios, y que se excluyen mutuamente. Es imposible ser un creyente y aceptar al mismo tiempo los valores y los principios de un mundo sin Cristo. Palabras similares a las dichas por John Stott o las de John MacArthur. Él dice, cuando el mundo choca con el cristianismo, siempre hay conflicto, convicción, culpa, resentimiento y persecución. Siempre va a ocurrir esto. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar por qué no ocurre entonces en nuestro tiempo. Y ahí es donde necesariamente debemos revisar nuestra propia vida. Como el apóstol Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por tanto, hay una un precedente para vamos a decirlo así, para sufrir persecución, y el precedente es vivir piadosamente en Cristo. Es imposible ser un creyente conforme a la voluntad de Dios y no entrar en conflicto con la filosofía y estilo de vida del mundo. Es completamente imposible. Por eso es que es absurdo muchas veces cuando la gente o los mismos creyentes dentro de nosotros mismos nos criticamos porque alguien entra en conflicto con el mundo. Esta persona no es prudente, dicen, porque está haciendo algo que en realidad está despertando el enojo de la gente. El enojo de la gente va a ser despertado porque vivimos piadosamente en Cristo. Ahora, si somos imprudentes, por supuesto, o que vamos a hacer también recibir la odiosidad del mundo, pero ya no por causa de Cristo, sino por causa de nuestro propio pecado. Ahí es donde debemos tener cuidado con la forma en que entendemos esto. No necesariamente este aborrecimiento, odiosidad del mundo, es porque los creyentes busquen el conflicto, sino porque el mundo no acepta los sistemas de valores que rigen el cristianismo. Y si somos consecuentes con esos sistemas de valores, si aplicamos, en otras palabras, la palabra de Dios a la vida cotidiana nuestra, necesariamente se va a despertar la odiosidad de un mundo sin Cristo. Esto es imposible de evitar. En la actualidad es mucho más fácil ilustrar esta realidad. Cada día vemos, por ejemplo, cómo el secularismo, con toda su inmoralidad a cuestas, parece asentarse en la sociedad sin contrapeso alguno. Cada vez es más fuerte esto, cada vez los sistemas de valores que antes eran una reminiscencia de alguna manera del cristianismo bíblico o del cristianismo o de los principios judeocristianos, se mantenían de alguna manera frenada la impiedad de la gente, la manifestación de esa impiedad, al menos en el día de hoy, ya cada vez el cerco moral ha sido corrido y vemos que esto no es así. Lamentablemente, ahora es mucho más fuerte cómo el secularismo avanza y se instala en todos los sistemas de la sociedad, en toda la red social que nosotros tenemos, en la educación, en los gobiernos, en la justicia, en todos los ámbitos, vemos que el secularismo está avanzando sin contrapeso. Y si la iglesia entonces predica y vive conforme a lo revelado en las escrituras, sin duda despertará la animadversión del mundo, que le incomoda profundamente ser cuestionada por la piedad de los creyentes. Aún sin palabras, un creyente genuino que viva piadosamente en Cristo va a ser resistido por los demás porque no participa de la misma filosofía y estilo de vida que los demás. Y eso es lo que Jesús está anticipando aquí a sus discípulos. Nosotros vamos a abordar esta bienaventuranza por medio de una sencilla división derivada del mismo texto. Primero, veremos la realidad de la persecución. Jesús no dijo que si es posible que sean perseguidos, sino que dijo cuándo ocurra esto. En segundo lugar, veremos el carácter de la persecución. En tercer lugar, veremos la causa de la persecución. Y en cuarto lugar, la reacción ante la persecución. Reitero estos puntos que nos guían en el estudio. La realidad de la persecución, el carácter de la persecución, la causa de la persecución y la reacción ante la persecución. Vamos entonces a lo primero, la realidad de la persecución. Dice el Señor Jesucristo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Y aquí podríamos añadir, sin dañar el texto, y cuando os vituperen y cuando desechen vuestro nombre como malo. Es decir, cuando pasemos por esto, el Señor no está diciendo puede ser, posiblemente, quizás, sino que está haciendo una afirmación categórica de realidad absoluta. Esto va a ocurrir. Necesariamente tiene que ocurrir, porque de esa manera se manifiestan los que son de Cristo y los que no lo son. Esta realidad es tan vivencial para la persona del Señor Jesucristo que a esa altura de su ministerio ya estaba experimentando el rechazo y la animadversión que iría creciendo hasta llevarlo finalmente a la cruz. Cuando él enseñó el Sermón del Monte, ya se había manifestado un cierto rechazo, no todavía con toda la fuerza que posteriormente se manifestó, pero él ya estaba viviendo esa realidad. En ciernes todavía, pero ya era una realidad. La misma noche antes de ir a la cruz, en el gran sermón del aposento alto, como se conoce, Juan capítulo 13 al capítulo 17, particularmente en el capítulo 15, versículos 18 y 20, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Fíjense lo categórico que es. Por eso decimos que es una realidad indisputable, imposible de evadir. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ahí está la causa principalmente. Acordado de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. A ustedes los van a perseguir así como a mí me han perseguido. Ya el Señor estaba a punto de entregar su vida por nosotros en la cruz, era la noche antes, estaba solamente con sus discípulos en el aposento alto y Él está reiterando esta verdad, la misma que está enseñando aquí en el Sermón del Monte. Estas afirmaciones son de algo inminente, de algo imposible de evitar, no de una posibilidad, sino de una realidad. Esto a su vez se vio plasmado en la práctica con sus apóstoles al inicio de la era cristiana. Pedro y Juan despertaron el resentimiento de los sacerdotes y saduceos, también de los fariseos, porque predicaron valientemente el Evangelio. Y de esa manera se identificaron con el nombre de Cristo. Hechos capítulo 4, muy temprano en la iglesia, recién naciendo nada más la iglesia, dice en el capítulo 4, versículo 1 del libro de los Hechos: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y vemos cómo ya despertaron la odiosidad de ellos. Más adelante los amenazaron, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Allí comienza a plasmarse lo que Jesús ya había enseñado. Seguramente sus discípulos recordaron estas palabras del Sermón del Monte en esas circunstancias. Primero fueron amenazados, luego fueron azotados, más adelante lo dice el mismo libro Los Hechos, y finalmente fueron asesinados. El caso de Esteban, ustedes bien lo conocen. La multitud que escuchaba, dice Esteban, se pusieron furiosos y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban tomó la palabra y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué es lo que está mostrando este hecho? Que lo que Jesús anticipó ya se estaba plasmando en realidad. Jesús les dijo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Eso es lo que estaba ocurriendo precisamente en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es una realidad? Lamentablemente, durante mucho tiempo fuimos de alguna manera enseñados en que todo lo que nos pasara a nosotros era simplemente, digamos, lo que teníamos que ver era lo que iba a pasar posteriormente cuando estemos en la gloria con el Señor, y casi evitar el hablar o enseñar sobre la persecución. Pero la persecución es algo que está no solo en la enseñanza de Jesús, como hemos visto, sino también en la enseñanza de los apóstoles y en la vida misma de ellos. Recuerden al apóstol Pablo, yo lo cité hace un rato atrás, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo 3:12. Esto también es corroborado en la vida de los que comúnmente llamamos los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11. Ahí uno ve cómo entregaron sus vidas, fueron aserrados, fueron apedreados, fueron tratados, pero terriblemente mal por el mundo sin Cristo, porque la odiosidad iba a ser una realidad. Jesús lo anticipó y ellos lo vivieron claramente. Así ha sido también en los 2000 años de historia de la iglesia. Si uno lee un libro de la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que cada cierto tiempo esos hechos se manifestaban en contra de la iglesia. Y en el día de hoy no es distinto, porque hay lugares en el Asia o en el Oriente, para decirlo de alguna manera más general, donde los creyentes están dando su vida por su fidelidad a Cristo también. Son muchas veces degollados por los musulmanes radicales, por los grupos terroristas musulmanes, porque esa es la forma de matar a los infieles según el Corán. De tal forma que esto se plasma en la realidad, en la práctica. No es una cuestión de tipo filosófica, solamente algo académico, sino que es una realidad. Ahora, cuando las convulsiones mundiales están anticipando la posibilidad cierta de una persecución a la iglesia en Occidente, debemos entonces estar mucho más apercibidos de esta realidad y poder actuar consecuentemente frente a ella. Jesús afirmó que esto sería así, sin duda, y sin duda ha sido durante los 2000 años de historia de la iglesia y también lo será en nuestro contexto. Ahora, ¿por qué lo encontramos raro esto? ¿Por qué encontramos, pero por qué? ¿Por qué hablan de eso? ¿Por qué hablan de la persecución? Quizás porque nosotros no hemos vivido persecución aquí en nuestro contexto, en el occidente, por lo menos en nuestro país, fuera de que los primeros años, quizás las primeras décadas del siglo XX, había desprecio, no tenían los creyentes genuinos donde sepultar a sus muertos, porque la Iglesia Católica era la dueña en un sentido de los cementerios. Cosas de esa naturaleza se vivieron, pero una persecución abierta más fuerte no hemos sufrido. Ahora, ¿de qué tipo va a ser esta persecución? Y aquí pasamos a lo segundo, que es el carácter de la persecución. Jesús usó cuatro verbos aquí para describir: aborrecer, apartar, vituperar y desechar. Estos cuatro verbos son los que aparecen en el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando se aparten de sí, cuando os vituperen y cuando desechen vuestro nombre como malo. Sin duda, el verbo que es el origen o la fuente de los demás, es decir, el que dirige todos los otros tres verbos, es el aborrecer. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, dice. El odio a los discípulos de Cristo es la raíz amarga de la que surge la persecución. Donde hay odio en el corazón, necesariamente no es de extrañar, quiero decir, que haya injuria en los labios. Eso es lo que a continuación menciona. Y como los discípulos de Cristo fueron entonces odiados, vituperados, insultados y expulsados de la iglesia judía por causa de él, ahora los discípulos, que abrazarán cordialmente también y completamente en una confianza absoluta la fe del Señor Jesucristo y se mantengan firmes en esa fe transmitida por nuestro Salvador, ¿qué es lo que deben esperar como consecuencia? El odio y la persecución. Lamentablemente, como yo mencioné hace un momento, nosotros nunca, y digo lamentablemente porque la persecución tiene una cualidad especial que hace bien a la iglesia. ¿Y cuál es esa cualidad que purifica a la iglesia? Que hace más firmes las convicciones de los verdaderos creyentes al mismo tiempo que deja en evidencia la falsedad de una mera profesión de fe. Por tanto, es bueno que nosotros seamos perseguidos y allí podemos ir entendiendo un poquito más adelante, lo vamos a ver de una forma más detallada, la razón por la cual El Señor quiere llevarnos igualmente por la persecución. Despertar el odio y el aborrecimiento de las personas sin Cristo es algo básico, es algo que sí, necesariamente va a ocurrir cuando nosotros estamos representando adecuadamente a Cristo. Este sentimiento de aborrecimiento despierta la acción de aquellos que se sienten confrontados por la vida y la fe de los creyentes. Y allí está el punto focal. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros somos apasionados por Cristo, cuando nosotros empezamos a vivir nuestro cristianismo en una relación de intimidad con el Señor y eso se plasma a través de las acciones concretas, evidentemente va a producir problemas porque se va a producir el choque de estilos de vida, de valores distintos, como dice Stott. Y por tanto, entonces, cuando son confrontados, sus acciones tomarían la forma de, y aquí mencionan los otros tres verbos que siguen a este aborrecimiento. La motivación es el aborrecimiento y el odio hacia los creyentes. Y las acciones propiamente tal son estas. En términos literales, lo que está diciendo allí Lucas, cuando se aparten de sí, está hablando de la excomunión, de la expulsión de las sinagogas específicamente, en el contexto. En aquel tiempo era algo que también implicaba la exclusión social y aún comercial en ciertos casos. Es decir, las personas que seguían al Señor Jesucristo necesariamente iban a ser expulsadas de las sinagogas porque el judaísmo no tenía nada que ver con la fe que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Ya hemos visto que el judaísmo era una distorsión, al menos en el tiempo del Señor Jesucristo era una distorsión de la ley de Dios, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Habían añadido una cantidad de leyes legalistas que nunca el Señor había dado para hacer más estricto supuestamente el cumplimiento de la ley. Y entonces cuando alguien seguía a Cristo, iba a ser expulsado. ¿Cuál es el ejemplo bíblico que tenemos? Juan capítulo 9, cuando el Señor sana, le da vista al ciego de nacimiento. Y entonces van y consultan con los padres y los padres dicen, no sé, pregúntenle a él, ¿edad tiene? Él va a responder. ¿Y por qué los padres dijeron eso? Porque tenían miedo, dice Juan, de ser expulsado de la sinagoga. De tal manera que ese es el contexto en el cual estaba hablando aquí el Señor Jesucristo. Por supuesto, en el día de hoy no tenemos esas circunstancias, sin embargo el principio sigue siendo el mismo. Puede que también tome la forma de excomunión en caso de los mismos creyentes que sean expulsados arbitrariamente de una iglesia, por ejemplo, sin más razón que su piedad, o que sean una exclusión social, como parece más plausible que ocurra en los tiempos en que estamos viviendo, con todas sus implicancias, pérdida de empleo, acoso laboral, exclusión y hostigamiento en las universidades, entre otras cosas. Es decir, los creyentes que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso obviamente son los verdaderos creyentes, van a recibir el hostigamiento, la exclusión en ciertos grupos, ¿cierto?, en ciertos sectores de la sociedad, producto de mantener su fe incólume y sus principios de vida sin transar con ellos. Por tanto, eso es lo segundo. Este mismo aborrecimiento, y esto es lo tercero, también sería la fuente del vituperio. ¿Qué es lo que es el vituperio? Es el insulto, la calumnia, la difamación. Cuando a el caso de Daniel no encontraron nada, por lo cual lo acusaron, finalmente usaron la misma piedad como un fundamento para su acusación. La misma piedad de Daniel. Cuando al Señor Jesucristo lo llevaron frente a las autoridades judías para condenarlo, no encontraron absolutamente nada, por lo cual debía ser condenado. Aún Pilato dio testimonio de que Jesús era justo. Sin embargo, ¿qué hicieron entonces? Trajeron a testigos falsos. Y lo acusaron igual y lo condenaron igual. Esto pasa de la exclusión social en este caso, ¿cierto? En términos prácticos en el día de hoy, a también al insulto, a la difamación y a la calumnia. Eso es lo que dice Mateo, nos ayuda también en este sentido, amplía más el término. Todo esto está implícito en la palabra vituperio, es un insulto vil. Tal como Pablo le diría a los corintios, siendo injuriados, bendecimos, siendo perseguidos, lo sufrimos. Siendo difamados, suplicamos, somos hechos como la inmundicia del mundo y somos el desecho de todo. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, ¿pasa algo con nosotros en cuanto a la reflexión y a la meditación del texto? Pablo estaba hablando de hechos concretos, estaba diciendo, esto pasa con nosotros, esto ocurrió con nosotros, nos han difamado, somos la inmundicia del mundo, somos el desecho de todo. Claramente, esto había ocurrido con el apóstol Pablo. El odio despierta el insulto, del mismo modo como ese mismo odio, y esto es lo cuarto, despierta el desprestigio de aquellos a quienes se odia. La frase, desechen vuestro nombre como malo, esta es una forma cruel de desprestigio. Es un ataque a la reputación de una persona. El sentido de la frase es que los creyentes serían estimados y tratados como los peores de los hombres y estigmatizados de la manera más vil imaginable. Como, por ejemplo, acusaban a los creyentes en el primer siglo, los primeros siglos, de ser caníbales, porque ellos celebraban la cena del Señor, donde, figuradamente, bien sabemos, comían la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Eran también difamados como ateos, porque ellos no creían en la multiplicidad de dioses, creían en un solo Dios verdadero, en la persona de Jesús, y los romanos normalmente, y los paganos decían que eran ateos. Eran difamados porque decían que tenían orgías sexuales cuando se reunían, porque se saludaban con un beso. ¿Entienden? Es decir, la idea era destruir el nombre de los creyentes, el buen nombre de los creyentes, destruir su reputación. Y hermanos, a eso también podemos estar expuestos en el día de hoy y probablemente vamos a estar expuestos en el día de hoy, particularmente en un mundo donde la mentira es la que más se propaga. A juzgar por lo que vemos hoy, aún no ha llegado, ¿cierto?, totalmente a esos extremos que vemos aquí. Sin embargo, en la misma Biblia ya vemos de qué manera alcanzó ese cenit, no solo al desprestigio, sino también al asesinato. Tal como ocurre hoy en los países donde rige la ley charía, que le llaman los musulmanes, y en los países totalitarios donde impera el ateísmo radical, por ejemplo, China y Corea del Norte, donde la persecución a los cristianos es mucho más fuerte y radical. Por tanto, nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo, en lugar de pensar que no hemos llegado a este punto, debemos más bien preguntarnos por qué no hemos sido perseguidos a estos extremos. Y eso nos lleva al tercer apartado, la causa de la persecución. ¿Por qué no hemos sido perseguidos como realmente la Biblia dice que vamos a ser si en realidad vivimos piadosamente en Cristo? ¿Por qué si el Señor Jesucristo lo afirmó? ¿Por qué si sus apóstoles los experimentaron al punto que la mayoría fueron muertos por causa del Señor Jesucristo? ¿Por qué no ocurre eso en el día de hoy? Y aquí el Señor Jesucristo dice cuál es la causa de la persecución. Y esto hay que tenerlo muy claro. No se trata de ser perseguidos por ser pecadores, ¿cierto? No se trata de ser perseguidos por levantarnos contra la ley civil en una forma arbitraria, sin ningún sentido, sin ningún propósito. No se trata de ser perseguidos o encarcelados porque cometemos algún delito, porque eso es lógico que ocurra. No, se trata de ser perseguidos por causa de Cristo. Eso es lo que dice aquí el Señor. Por causa de la justicia, dice Mateo. Por causa del Hijo del Hombre, dice Lucas. Mateo dice, por mi causa. Jesús dijo que la causa o la razón por la que seremos perseguidos es por nuestra identificación con Él, con su persona y con su palabra. La causa por la cual el cristianismo y los creyentes y la iglesia es perseguida es por causa de nuestra identificación con la persona de Jesús y es por nuestra identificación con la palabra de Jesús. Porque necesariamente la persona y la palabra de Jesús son una unidad indivisible. Cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo, estamos expresándolo de un modo no solo verbal, sino también vivencial. Es decir, la identificación con Cristo no tiene que ver solo con lo que decimos, sino tiene que ver con lo que vivimos. Y por eso no hemos despertado quizás la odiosidad que naturalmente se va a manifestar contra los creyentes, porque no estamos viviendo de la manera que podamos reflejar a Cristo. Cuando envió a sus discípulos de dos en dos, les dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Mateo 10:22, en el mismo contexto donde dice que los iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Seréis aborrecidos por todos, de todos por causa de mi nombre. También Juan 15:21, Jesús dijo: mas todo esto harán por causa de mi nombre. ¿Notan? Es decir, aquí no hay dos no hay más de dos posibilidades, hermanos. O nos identificamos con Cristo o nos identificamos con el mundo. Si nos identificamos con el mundo, tenemos problemas con Cristo. Si nos identificamos con Cristo, tenemos problemas con el mundo. Eso es ineludible. Pero obviamente nosotros conocemos al Señor. Él dio su vida por nosotros en la cruz, de tal manera que nuestra identificación es con Él. Y al identificarnos con Él, necesariamente entramos en conflicto con el mundo. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Ahora, es la identificación pública con el Hijo de Dios lo que atrae el odio y el resentimiento del mundo, no la identificación privada. Porque eso es muy fácil. Por ejemplo, aquí nosotros estamos resguardados en un sentido, ¿cierto? Porque somos puros creyentes. Aquí podemos decir, nosotros nos identificamos con Cristo, pero no es a esa identificación a la que se refiere, sino a la identificación pública. Porque cuando nos identificamos públicamente con Jesús, ahí entramos en conflicto con el mundo. No es meramente la identificación formal en el seno de una iglesia local, sino una vida que manifiesta el carácter de Cristo en el mundo. Eso es lo que produce choque. Dijo el mismo Señor Jesucristo que, o Juan escribió de Cristo, que la luz había venido a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En realidad Jesús lo dijo en Juan capítulo 3. Por tanto, el Señor no está físicamente en el día de hoy, porque como bien sabemos ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero dejó a su iglesia, que es el cuerpo, que es el que es la parte visible, vamos a decir, de Cristo en esta tierra. Y en consecuencia, cuando nosotros nos parecemos a Cristo, vamos a producir el resentimiento de las personas. No es una profesión de fe meramente, sino una acción consecuente con esa profesión. Es el carácter distintivo del creyente el que incomoda al mundo. El creyente es perseguido porque es un cierto tipo de persona y porque él se comporta de una manera determinada, conforme lo enseñado en la palabra de Dios. Cuando eso ocurre, entonces las cosas son distintas y van a empezar a tener problemas con aquellos que viven de esa manera. Los que reciben la bendición de ser perseguidos, porque es por eso, es por eso, digamos, eso es lo que dice el Señor aquí: bienaventurados, dichosos, bendecidos los que son perseguidos, lo hacen porque son perseguidos porque se identifican con Cristo. Y son perseguidos porque se parecen a Él. El escarnio, la persecución y la calumnia son las ocasiones de las bendiciones, no el castigo para la maldad. Esto es interesante, voy a repetir esta frase porque resume de alguna manera lo que hemos dicho. El escarnio, la persecución y la calumnia son las ocasiones de las bendiciones, no el castigo por la maldad, sino que es una bendición para el creyente. ¿Por qué? Porque está representando correctamente a Cristo. Está dejando en evidencia que él es verdaderamente un hijo de Dios, que es un seguidor de Cristo, que no lo dice meramente con sus palabras, sino que lo está plasmando en la práctica, en la realidad, con sus hechos. Es una persona que considera a Cristo en primer lugar en su vida. Es una persona que eso lo vive en su trabajo cotidiano. Es una persona que a través de su honestidad y los valores que derivan de las Escrituras, se ve que es distinto. Y eso debe considerarse como una bendición. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, ¿quién va a ser perseguido? Aquellos que se caracterizan por tener un carácter cristiano serán perseguidos. Ellos son justos, es decir, son aquellos que tienen una posición correcta delante de Dios basado en la muerte y resurrección de Cristo, justificación. Son como Cristo. Ellos son perseguidos por el carácter y la calidad de sus vidas. Ellos defienden los estándares de Dios y de la justicia y se niegan a transigir en el mundo. Cualquier persona que entra en comunión con Jesús, dijo un teólogo, debe someterse a una transvaloración de los valores, es decir, colocar los valores del Señor por sobre el mundo implica entonces un conflicto inmediatamente. La piedad trae consigo la hostilidad del mundo por causa de Cristo, por seguir a Cristo. Por tanto, esos son los perseguidos, aquellos que sí se identifican adecuadamente en la práctica, no solo en las palabras, no solo en el discurso, no solo en la teoría, sino en la vivencia con el Señor Jesucristo. Pero aquellos que son menos profesantes, que son felices guardando externamente las disposiciones de un sistema religioso, que no sienten ningún deseo de estar con el Señor diariamente en comunión con Él, leyendo su palabra, meditando, orando, buscando su rostro, que se conforman con que su nombre esté escrito en el libro de membresía de una iglesia y que solamente se conforman porque fueron con haber sido bautizados, como si el bautismo tuviera algo mágico que los transformara inmediatamente en personas que los lleve al cielo. Cuando se tiene ese concepto equivocado, cuando hay personas que no lloran por sus pecados, que no se ven como mendigos espirituales dependientes totales de la gracia de Dios, que no tienen hambre y sed de justicia, que no se preocupen esas personas porque no serán perseguidos. No serán perseguidos porque tener una religión privada es lo más fácil que puede haber. Es lo más fácil, eso se aprende. Y se aprende muy pronto, incluso se aprende cuando son niños muchas veces. Pero el vivir a Cristo es otra cosa. Y todos los que vivan a Cristo van a ser perseguidos. Todos aquellos que tengan una religión formal externa no van a ser perseguidos. Esto es solo para los verdaderos creyentes, la persecución. Aquellos que se identifican con Jesús diaria y públicamente, no solo por lo que dicen, sino principalmente, como hemos dicho, de la manera en que viven. Recuerdan, los fariseos odiaban a Jesús. ¿Por qué? Por su justicia y su santidad. El carácter de Jesús les era molesto. Y eso lo vemos claramente en la pesca milagrosa, cuando el Señor Jesucristo está en la barca de Pedro, que era una barca pequeña en esos tiempos, cuando le dice que eche la red y finalmente atrapan una gran cantidad de peces. La primera reacción de Pedro es lo que muestra qué es lo que reflejaba Jesús a través de su carácter, justicia y santidad. ¿Recuerdan qué fue? Cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cómo pudo ver su verdadera realidad? Delante de la santidad y la justicia de Cristo. Ahora, en el caso de Pedro fue para una bendición porque lo llevó al arrepentimiento, pero en el caso de los fariseos fue para maldición porque los fariseos se encolerizaron cada vez más porque el Señor Jesucristo reflejaba su condición pecaminosa. Lo aborrecieron profundamente, lo intentaron apedrear varias veces y finalmente lo mataron, incluso violando sus propias reglas porque Jesús dejaba en evidencia la maldad de sus corazones. Esa es la causa del aborrecimiento, ¿se fijan? La maldad de los corazones, reflejado por la santidad o la piedad de Jesús. Él era la luz verdadera que venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y quedaban en evidencia. Ahora, si vivimos como Cristo, vamos a padecer persecución. Eso es imposible de evitar. Si nos identificamos con Él, seremos odiados y maltratados por el mundo. No es que nosotros busquemos eso, sino que va a ser la reacción natural. Porque si realmente estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la gente, lo que va a ocurrir es que no les va a gustar el ser confrontado con esa forma de vida. Jesús está diciendo aquí que hay un abismo entre los discípulos y el mundo. Jesús se negó a estar en sintonía con el mundo o dar cabida a sus normas. Jesús no encajaba en el comportamiento políticamente correcto que el mundo de su época exigía. Y ojo con esto, porque en el día de hoy hay muchos creyentes, incluso pastores, que quieren ser políticamente correctos para no ser rechazados por los demás. Incluso esas personas critican a los otros que se identifican mucho más con Cristo y que en consecuencia están en contra de la normativa terribles que están surgiendo en tantas partes del mundo, como la legislación del aborto, o como muchas otras cosas, que traen consigo menosprecio a la vida humana, la misma vida creada a la imagen y semejanza de Dios. No se puede ser políticamente correcto y ser un buen seguidor de Cristo, es imposible. Porque como dije antes, o nos identificamos con el mundo o nos identificamos con Cristo, pero las dos cosas son imposibles. El apóstol Pablo lo dijo muy bien cuando dijo que él había muerto al mundo y el mundo había muerto para él, y se refería a la filosofía del mundo, por supuesto, no se refería a las personas, sino a la filosofía que estaba detrás de los hechos. Y hermanos, esa es una de las cosas que a mí me preocupa hoy día grandemente, que nosotros los creyentes no seamos capaces de discernir la filosofía que hay detrás de los hechos. Muchas veces estamos observando solamente los hechos. ¿Recuerdan? Como le dice a los creyentes, Juan les advierte que si nos identificamos con el mundo y las cosas que hay en el mundo, entonces no estamos con el Señor. El mundo siempre va a rechazar a los discípulos de Jesús por el mismo comportamiento y los valores que defienden. Las cosas no han cambiado. Los creyentes son invitados inoportunos en un mundo que es diametralmente opuesto a los valores de Cristo. Al igual que los apóstoles del primer siglo son perturbadores de la paz. Eso es lo que dice normalmente el mundo. Es una paz ficticia, por supuesto, que el mundo adora. No es una paz real. Nosotros somos proclamadores de esa paz. Y con el Evangelio estamos diciendo reconciliados con Dios, precisamente porque el hombre es un enemigo de Dios. Y cuando decimos eso, producimos ya problemas en la gente. Esta bienaventuranza pone a prueba nuestro concepto de Cristo y nuestro concepto del cristianismo. Si somos bíblicos, sabemos que la gloria es precedida por la aflicción y que a la corona la antecede la cruz. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo a través de su misma vida. Que el sufrimiento es algo a lo que tenemos que hacer frente cuando y cómo y en circunstancias que el Señor ha determinado. La única manera de evitar sufrir persecución sería transar o negociar con la verdad. El mundo solo aborrece aquello que contradiga sus presuposiciones, aquello que deje en evidencia su real condición, aquello que lo exponga tal como es. Eso es lo que aborrece el mundo. Pero si nosotros vamos y estamos de acuerdo con todo el mundo, no hay problema, mira, si tú piensas así, no te preocupes, está bien. Y empezamos a echarnos para atrás en un sentido y decimos, bueno, aquí podemos ser valientes dentro de los cuatro paredes, pero afuera tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. No. Hermano, yo estoy seguro de una cosa, el Señor hoy día está levantando, y esto, entiéndanme bien, profetas y no poetas, porque el mundo requiere profetas y no poetas. Y no estoy hablando de profecía predictiva, estoy hablando de un llamado al arrepentimiento, y un llamado al arrepentimiento es precedido por la evidencia de que el mundo está a la deriva sin Cristo y que el hombre es corrompido desde la corona de la cabeza hasta los pies. ¿Y eso qué trae? Animadversión de los demás. De hecho, la Biblia da cuenta de las circunstancias adversas que debemos enfrentar por nuestra identificación con Cristo. Pablo dijo a los filipenses que tanto la fe como la aflicción eran un don de Dios. Pedro expresó que era necesaria la aflicción conforme a la voluntad de Dios para purificar nuestra fe y traer gloria al nombre de Dios en la manifestación de Jesucristo. Y esta carta está escrita en un contexto de sufrimiento por causa de Cristo. De hecho, dice que los creyentes no deben sorprenderse por la manifestación del sufrimiento y la aflicción y la persecución. La persecución, en definitiva, es un instrumento en las manos de Dios para probar nuestro carácter, para dejar en evidencia lo genuino de nuestra fe, para purificar y edificar nuestra vida y para llevarnos a anhelar nuestro encuentro con Cristo. Todos estos son propósitos que tiene la persecución. Hermanos, llegará el día en que deberemos estar dispuestos a pagar quizás un costo mucho más alto del que alguna vez nos imaginamos por seguir a Cristo. En algunos lugares del mundo esto ya es una realidad. En Occidente estamos a puertas probablemente de una persecución como la que nunca antes hemos visto. Debemos estar preparados. Ahora, hemos visto la razón o la causa de la persecución, pero queda la pregunta: ¿para qué el Señor nos lleva por estos valles dolorosos? Y esto nos conduce al cuarto y último punto que quiero tratarlo brevemente. la respuesta a la persecución. Versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Jesús describe nuestra actitud diciendo, regocíjense y estén alegres. La palabra original para estar alegres es el significado del verbo, de un verbo que significa dar un salto en gran manera. Es decir, una alegría que se tiene que expresar también físicamente. Es tanta la alegría cuando un niño, uno lo ve tan contento, dice, está saltando de alegría. Ese es el término. Es un término bien específico. Es una alegría que hace que la gente haga algo físicamente, incluso externamente. Esta alegría no cambia cuando cambian las circunstancias. Podemos traducirlo, se regocijan con mucho gusto, muy contento, están sumamente alegres o literalmente saltar de alegría. Y por tanto, tendrán también recompensa de profeta. La idea es que así como los profetas fueron perseguidos, ellos también deben esperar ser perseguidos. Es difícil encontrar un profeta que fue aceptado por el mundo, incluso por el pueblo de Israel en general. Al contrario, todos fueron rechazados. Esta identificación con los profetas indica que así como los profetas recibieron su recompensa, ellos también irán a tener su recompensa. Y esta identificación con los profetas indica el hecho de que serán perseguidos, de que ser perseguido es una prueba positiva, de que son similares a los profetas y por lo tanto disfrutarán tanto de lo que sufrieron como de lo que recibirán. Ahora, la mención de la recompensa no es para darnos un soborno, para decir, mira, tienes que buscar la recompensa como fin último. No. Aquellos cuyos ojos solo estaban puestos en una recompensa no serían bienvenidos ni genuinos. Servimos al Señor por lo que Él es. El punto era que, habiendo elegido caminar en el camino de Dios, esto era algo que podían esperar. Fue un incentivo mientras estaban en el camino a la gloria. Hermanos, estas verdades deben impulsarnos entonces, motivarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios y fortalecer nuestra vida para enfrentar la persecución. El apóstol Pablo demostró en su vida que un cristiano maduro se regocija mientras está siendo perseguido. ¿Recuerdan Pablo y Silas en Filipo? Después de todo el sufrimiento de que fueron objetos esa noche, metidos en un cepo donde tenían las piernas y la cabeza en el cepo, donde no se podían mover, donde estaban todos ensangrentados por el castigo del que fueron objeto, en una cárcel que eran verdaderas cuevas insalubres, llenas de ratones probablemente. ¿Qué es lo que hicieron Pablo y Silas? Estuvieron adorando al Señor. Expresaron, manifestaron su gozo sabiendo que estaban sufriendo por causa de Cristo, no por algo malo que habían hecho, y entonces ellos hicieron un servicio de adoración en la casa. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Esta es la actitud que debemos tener frente a la persecución. No empezar a victimizarnos y a lamernos las heridas, sino a levantar nuestra vista al cielo y dar gracias al Señor que nos permite pasar por ese valle complejo, difícil, que quisiéramos evitar, y sin dudas es así, somos seres humanos. Pero que si es traído por el Señor, entonces entendemos que tiene una recompensa especial en los cielos. Esta es la actitud. La respuesta que el Señor espera de nosotros cuando debemos enfrentar la persecución por causa de su nombre, por nuestra identificación con Él. Hermanos, el Señor nos ayude a poder vivir de esa manera. Nos prepare desde ya. Y todos los días estoy orando por la iglesia para que el Señor nos prepare, para que cuando llegue el momento no transemos con la verdad y no cambiemos bajo ninguna circunstancia la verdad por estar bien con los hombres. Es mejor estar mal con los hombres y bien con Dios que mal con Dios y bien con los hombres. El Señor nos ayude. Padre, gracias por darnos otra vez el privilegio de estar alrededor de tu palabra. Qué bueno es, Señor, como tú preparas nuestro corazón, nuestra vida. No nos dejas a la deriva, sino que nos instruyes por tu palabra. Pero no solo, Señor, en términos teóricos, sino también observamos la propia vida de Jesús. observamos la propia vida de los seguidores de Jesús, de los apóstoles, y a dónde terminó su vida aquí en la tierra. Y sabemos, Señor, que también nosotros hemos de ser preparados para ese tiempo, porque reconocemos que como seres humanos podemos, Señor, echar un pie atrás cuando las cosas vienen mal. Como personas, como seres humanos, podemos, Señor, ser ablandados por la persecución. Y por eso queremos pedir que tú nos prepares para ese tiempo especial donde hemos de luchar, por supuesto, bajo tu guía y tu dirección y con tu poder. Danos de tu gracia, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos y reflejar a Cristo como tú quieres que lo reflejemos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.